En este orden de ideas, la presente metodología está concebida de acuerdo con el ciclo de proyectos establecido en la metodología desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2015, dentro de la etapa de preinversión, específicamente para las fases de prefactibilidad, fase segundo, y factibilidad, fase tercero. Lo anterior, se aprecia en la figura 3. Ciclo de proyecto, etapas, fases y actividades. Figura 3. Ciclo de proyecto, etapas, fases y actividades. Fuente. Elaboración propia a partir de DNP, 2016. Asimismo, se encuentra articulada con la metodología general para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública DNP, 2019, en las actividades de formulación, específicamente en la estructuración y en la evaluación ex ante de las medidas de intervención o tratamiento del riesgo, como se detalla en la figura 4. Articulación de la metodología propuesta y la metodología general para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública del DNP. Figura 4. Articulación de la metodología propuesta y la metodología general para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública del DNP. Fuente. Elaboración propia a partir de DNP 2016. 2. 4. Articulación de la metodología y la gestión del cambio climático. En este aparte es importante comprender cómo se articulan los conceptos de variabilidad climática, adaptación al cambio climático, riesgo climático y ecobeneficios con la metodología. Para lo anterior, se presentan estos conceptos en la tabla 1. En el anexo 2 de la herramienta denominada Guía para analizar los riesgos minambiente, DNP, MHCP, UNGR, 2019, podrá encontrar más términos y definiciones relacionados con estos temas. Tabla 1. Algunos conceptos sobre la gestión del cambio climático. Concepto. Definición. Referente conceptual. Variabilidad. Climática. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas temporales y espaciales, como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos como el Niño y la Niña, etc., más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático, variabilidad interna, o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos, variabilidad externa. Art. 3 de Ley 1931 de 2018, Congreso de la República de Colombia, 2018, adaptación al cambio climático, es el proceso de ajuste a los efectos presentes y esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y barra o aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los socioecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado. Ley 1931 de 2018, Art. 3, Congreso de la República de Colombia. 2018. Cambio climático. Importante variación estadística en el estado medio del clima con su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado, normalmente decenios o incluso más. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Ley 1523 de 2012. Capítulo 1, Art. 4. Congreso de la República de Colombia, 2012b, variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o Ley 1931 de 2018, Art. 3, Congreso de la República de Colombia, 2018, Concepto, Definición, Referente conceptual, Cambios antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. Riesgo climático. El riesgo climático es la probabilidad de pérdidas socioeconómicas y de ecosistemas por eventos climatológicos, lo que se traduce en la evaluación de la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad. Para evaluar estos factores se deben tener en cuenta los efectos climáticos que han afectado a la comunidad en los últimos años y evaluar cómo las lluvias, las sequías y los vientos han impactado a las comunidades y su infraestructura, además de la evaluación de las afectaciones a los ecosistemas. A partir de lo anterior se planean las acciones de adaptación. Minambiente, 2019. Co-beneficios. Efectos positivos que una política o medida destinada a un propósito podrían tener en otro propósito, independientemente del efecto neto sobre el bienestar social general. Los co-beneficios están a menudo supeditados a la incertidumbre y dependen, entre otros factores, de las circunstancias locales y las prácticas de aplicación. Los co-beneficios también se denominan beneficios secundarios. Ley 1931 de 2018, Art. 3, Congreso de la República de Colombia. 2018. Riesgo asociado al cambio climático. Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En la presente ley, el término riesgo se utiliza principalmente en referencia a los riesgos asociados a los impactos del cambio climático. Ley 1931 de 2018, Art. 3, Congreso de la República de Colombia. 2018. Como se aprecia en la figura 5. Articulación de los estudios de riesgos y la gestión del cambio climático. Donde se presenta la articulación de los estudios de riesgos y la gestión del cambio climático, la variabilidad climática debe ser considerada tanto en el análisis de la amenaza como en el análisis de la vulnerabilidad, si se tiene en cuenta que inciden los factores detonantes de las amenazas de origen hidrometeorológico, así como en la fragilidad y resiliencia de los elementos expuestos, vulnerabilidad. Por otra parte, los estudios de riesgo deben incluir en su análisis prospectivo los escenarios de cambio climático para Colombia, en relación con el horizonte de vida del proyecto. Es importante anotar que las inundaciones, las sequías, el ascenso en el nivel del mar y los deslizamientos son considerados riesgos climáticos de acuerdo con la Política Nacional de Cambio Climático, Minambiente, 2017. Es decir que, para efectos de análisis, estos eventos deben ser considerados como riesgos climáticos. Finalmente, al hacer la evaluación costo-beneficio de las medidas de intervención del proyecto, se deben considerar los beneficios secundarios o co-beneficios. Figura 5. Articulación de los estudios de riesgos y la gestión del cambio climático. 2. 5. Principios orientadores. Para la realización de los estudios de riesgo, de acuerdo con la presente metodología, se deben considerar los principios de la gestión de riesgo de desastres establecidos en la Ley 1523 de 2012, Congreso de la República de Colombia, 2012b, los principios de distribución de competencias entre entidades territoriales contenidos en la Ley 1454 de 2011, Congreso de la República de Colombia, 2011, y los principios de la gestión del cambio climático establecidos en la Ley 1931 de 2018, Congreso de la República de Colombia, 2018, contenidos en la Tabla 2. Tabla 2. Principios orientadores para la realización de estudios de evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Normatividad. Principios. Gestión del riesgo de desastre. Constitución Política de Colombia. Asamblea Nacional. Constituyente, 1991, Ley 1523, de 2012, Congreso de la República de Colombia, 2012b, Igualdad, Protección, Solidaridad Social, Autoconservación, Participativo, Diversidad Cultural, Interés Público o Social, Precaución, Sostenibilidad, Ambiental, Gradualidad, Sistémico, Coordinación, Distribución de Competencias, entre entidades territoriales. Constitución Política de Colombia, Asamblea Nacional, Constituyente, 1991, Ley 1454, de 2011, Congreso de la República de Colombia, 2011, Coordinación, Concurrencia, Complementariedad, Subsidiariedad, Gradualidad, Responsabilidad, Gestión de Cambio Climático, Constitución Política de Colombia, Asamblea Nacional. Constituyente, 1991, Ley 1931. Autogestión, coordinación, corresponsabilidad, costo, beneficio, costo-efectividad, gradualidad, integración, prevención, responsabilidad, subsidiariedad, normatividad, principios. De 2018, Congreso de la República de Colombia, 2018. 2. 6. Enfoques orientadores. Para lograr una mirada holística de los estudios de riesgo, es necesario integrar algunos enfoques orientadores como el enfoque territorial, el enfoque sectorial y el enfoque de acción sin daño. Se anota que el enfoque diferencial juega un papel importante en el análisis de vulnerabilidad, como se verá más adelante. 2 de junio de 2001, enfoque territorial. El enfoque territorial aporta una visión integral del territorio, más allá de las divisiones político-administrativas y por lo tanto, da cuenta de las múltiples dimensiones del territorio. Respeta las competencias y las particularidades sociales, ambientales, económicas y culturales de territorio, Calvo, 2005, y propende, en esta metodología, por el uso de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, entre otros, para la gestión de proyectos de inversión pública. Asimismo, incentiva el uso de mecanismos de asociatividad, especialmente los establecidos en la Ley 1454 de 2011, Congreso de la República de Colombia, 2011. Asimismo, el enfoque territorial impone la necesidad de dar una mirada desde lo sectorial. 2 de junio de 2002, enfoque sectorial. El enfoque sectorial, por su parte, reconoce que el Estado colombiano, además de la descentralización político-administrativa, se descentraliza por servicios a través de los sectores administrativos, quienes tienen a cargo las políticas, regulaciones y la ejecución de proyectos de inversión pública, UNGR, 2015. Por lo anterior, es preciso que los estudios de riesgo tengan en cuenta las particularidades sectoriales, su reglamentación, las restricciones que impone, los énfasis que supone y, sobre todo, los objetivos que persigue. 2 de junio de 2003, enfoque de acción sin daño. De acuerdo con el contenido propuesto por el Ministerio de Cultura de Colombia Mincultura, 2018, citado por UNGR, 2015, para el enfoque de acción sin daño, cada acción debe partir de analizar y medir el impacto nocivo que la misma pueda tener al sujeto colectivo, partiendo de un conocimiento claro de la complejidad de los contextos sociales, culturales, políticos y económicos. En este sentido, es particularmente importante que los estudios de riesgo consideren los riesgos que el proyecto mismo puede generar o los efectos negativos que puede tener sobre amenazas existentes. 2.7. Dimensiones del análisis. En el propósito de establecer las medidas necesarias para la gestión integral del riesgo, incluida la protección de la inversión realizada, el análisis del riesgo de un proyecto de inversión debe hacerse en 3 dimensiones, así: del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y los riesgos internos del proyecto que afecten en forma significativa a los elementos expuestos, como se muestra en la figura 6. Dimensiones del análisis de riesgos en PIB. Figura 6. Dimensiones del análisis de riesgos en PIB. 2.8. Aplicabilidad de la metodología propuesta. La naturaleza de un proyecto representa la idea o necesidad que lo origina. A través de esta clasificación es posible identificar, de manera preliminar, qué se busca o quiere hacer con el proyecto. Por otra parte, la complejidad está dada por la incorporación al proyecto de diferentes elementos que determinan la posibilidad de ejecución de la alternativa de solución que responda a la problemática planteada. Para la adecuada aplicación de la metodología, y siguiendo los lineamientos generales establecidos en la normatividad vigente, se propone una clasificación de los proyectos según su relación con el riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, en términos de su naturaleza, tabla 3, y su complejidad, tabla 4. Es pertinente señalar que esta misma clasificación se propone en la guía para analizar los riesgos que junto con el presente y otros 2 documentos componen la caja de herramientas, incorporando la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en proyectos de inversión pública Minambiente, DNP, MHCP, UNGR, 2019. Tabla 3. Clasificación de proyectos según naturaleza. Tipología. Según naturaleza. Clasificación. Descripción. 1. Infraestructura cubierta por los planes de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, según el Decreto 2157 de 2017, Presidencia de la República de Colombia, 2017, en relación con la naturaleza. Infraestructura para la prestación de un servicio público. Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales, estas son las relacionadas con la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos. Infraestructura para el desarrollo de otras actividades que puedan significar riesgos de desastres para la sociedad o el ambiente, debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. Infraestructura para el transporte y almacenamiento de carga, incluye transporte por tuberías. Infraestructura para las aglomeraciones de personas, espacios físicos. Proyectos de construcción de edificaciones pertenecientes al grupo. De uso cuarto, edificaciones indispensables, según Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR 10, adoptado por el Decreto 926 de 2010, Presidencia de la República de Colombia, 2010. Servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos o de atención de urgencias. Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión. Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia. Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos. Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público. Estructuras que alberguen plantas de generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los literales A, B, C, D y E de la NSR 10 del Grupo de Uso Cuarto. Tipología. Según. Naturaleza. Clasificación. Descripción. Proyectos de construcción de edificaciones pertenecientes al grupo de uso tercero, de atención a la comunidad, según el Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR 10, adoptado por el Decreto 926 de 2010, Presidencia de la República de Colombia, 2010. Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de gestión del riesgo de desastres. Garajes de vehículos de emergencia. Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias. Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. Edificaciones del grupo segundo para las que el propietario desee contar con seguridad adicional. Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designe como tales. Proyectos de construcción de edificaciones pertenecientes al grupo de uso segundo, estructuras de ocupación especial definidos en A2 de mayo de 2001 del Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10, adoptado por el Decreto 926 de 2010, Presidencia de la República de Colombia, 2010. Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón. Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2.000 personas a la vez. Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros por piso. Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud, no cubiertas en el grupo de uso cuarto. Edificaciones donde trabajen o residan más de 3.000 personas. Edificios gubernamentales. Proyectos que requieren licencia ambiental. Los proyectos, obras o actividades de los sectores hidrocarburos, minero, eléctrico, construcción, etc., según artículos 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014, Presidencia de la República, 2014, así como los que se enumeran en los artículos 2, 2, 2, 3, 2, 2 y 2, 2, 2, 3, 2, 3 del Decreto 1076 de 2015, Presidencia de la República de Colombia, 2015. Proyectos que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y que sean financiados por el Sistema General de Regalías, según lo definido en el Acuerdo 52 de 2018, Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, 2018. 2. Proyectos no incluidos en la tipología 1. Tabla 4. Clasificación de proyectos según complejidad. Tipología. Según. Complejidad. Criterio. Descripción. Y. Magnitud. Proyectos que por su tamaño involucren, en caso de falla, la potencial afectación de áreas de significativas proporciones en relación con la capacidad de atención y respuesta de las entidades territoriales involucradas. Proyectos que por su presupuesto involucren, en caso de falla, consecuencias sobre la estabilidad fiscal de las entidades territoriales involucradas, copando las previsiones de los fondos de gestión del riesgo de desastres respectivos. Infraestructura cubierta por los planes de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, según el Decreto 2157 de 2017, Presidencia de la República de Colombia, 2017, en relación con la complejidad. Obras civiles mayores. Construcciones categoría 4 alta complejidad, según el decreto 1077 de 2015, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, 2015, es decir, con área de construcción mayor a 5.000 metros cuadrados y sistemas estructurales diferentes a lo dispuesto en el título E del Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. Criterio de espacialidad. Proyectos que se localicen de manera dispersa en varios lugares o su localización es indeterminada, así como los proyectos lineales. Proyectos que se ubiquen en o cerca de lugares de especial valor para la comunidad o de reconocida sensibilidad ambiental, social o cultural. Zonas de ronda o zonas de manejo y protección ambiental y sitios de interés o de patrimonio científico, arquitectónico, cultural, arqueológico, entre otros. Impacto sobre la comunidad. Proyectos cuyo impacto positivo o negativo sobre la población involucre cambios en los medios de vida. Y proyectos no incluidos en la tipología I. De acuerdo con esta propuesta de clasificación de los proyectos de inversión pública, se recomienda que la metodología para evaluar los riesgos sea aplicada solamente a los proyectos que se ubiquen en las categorías 1 y de las tablas 3 y 4, respectivamente. 2. 9. Proceso metodológico. En la figura 7 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento metodológico propuesto, el cual se describe en los capítulos 3 y 4 para fase de prefactibilidad, fase segundo, y para fase de factibilidad, fase tercero, respectivamente. Figura 7. Proceso metodológico general. Como igual 1, si también n igual 1, es decir, que solo hay una amenaza priorizada, el ciclo culmina después de la definición de medidas de intervención del riesgo para la amenaza evaluada. Pero si es diferente de 1, es decir, que hay dos o más amenazas priorizadas, el ciclo se repite para cada una de ellas. Al respecto es importante tener en cuenta que para ambas fases existen pasos en común que se describen a continuación. 2 de septiembre de 2001. Información de entrada. La entrada inicial del proceso la constituyen los datos del proyecto, cuyo nivel de definición debe ser acorde con la fase de formulación de este, y para ello se debe disponer de la información a ese detalle y escala de trabajo. Para la presente metodología se ha supuesto una escala mínima de cartografía e información técnica de 1.25.000 para proyectos que se estén formulando en fase de prefactibilidad, fase segundo, aunque se recomienda usar la información más detallada posible que se disponga. Para proyectos en fase de factibilidad, fase segundo, en principio debe ser la misma escala de diseño del proyecto. 2 de septiembre de 2002. Identificación y priorización de amenazas. Como lo define la Ley 1523 de 2012, Congreso de la República de Colombia, 2012, la amenaza es el peligro latente de que un evento físico de origen natural causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Existen diferentes tipos de amenazas o eventos amenazantes, siendo los más recurrentes aquellos relacionados con eventos de origen hidrometeorológico, de acuerdo con las cifras publicadas en el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades de NP, 2018a. Es importante tener en cuenta que en un mismo territorio pueden presentarse varios tipos de amenaza, aunque no todas con la misma frecuencia o intensidad, por lo que es necesario priorizarlas. De otro lado, en muchas ocasiones los proyectos involucran varias actividades, que se desarrollan en múltiples lugares, cada uno de los cuales ofrece unas condiciones de amenaza diferentes, que pueden llegar a afectar el proyecto o parte de este. Con esta actividad se busca determinar las amenazas a tener en cuenta y su priorización, empleando criterios de magnitud y frecuencia. Acorde con lo mencionado en el numeral 2, 7, se consideran tres dimensiones de análisis. Del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y los riesgos internos del proyecto, figura 8. El primer paso consiste en la identificación de los eventos generadores de amenaza del entorno que pueden afectar el proyecto. Las amenazas del proyecto al entorno se pueden dar de cuatro maneras. La primera de ellas se presenta cuando el proyecto genera amenazas nuevas, que no existirían si no se ejecuta el proyecto. Entre ellas podemos mencionar las amenazas de carácter tecnológico, fugas, derrames, explosiones, incendios, u otras asociadas a la construcción y barra u operación del proyecto. La segunda manera contempla la posibilidad de falla generalizada del proyecto, y lo que consecuentemente se pueda generar para los elementos expuestos. La tercera y cuarta formas tienen en cuenta que el proyecto, bien sea durante su construcción, operación o cualquier actividad asociada a él, pueda exacerbar o transformar una amenaza preexistente, bien sea porque modifica los factores condicionantes de la amenaza, o porque actúa como detonante de la misma, o modifica su severidad, magnitud, probabilidad, área de afectación, velocidad, o cualquier otra característica de la amenaza. Figura 8. Identificación y priorización de amenazas. Donde, E igual del entorno al proyecto. P igual del proyecto al entorno. IP igual interna del proyecto. Por último, y sin ser menos importantes, deben considerarse los eventos generadores de amenaza al interior del proyecto, en particular los que afecten su integridad y barra o funcionalidad. Posteriormente, una vez identificadas todas estas amenazas, se deben priorizar para tener en cuenta solamente aquellas que sean relevantes al análisis. Para evaluar las amenazas del entorno al proyecto, así como las del proyecto al entorno, específicamente cuando éste pueda exacerbar o transformar una amenaza preexistente, en primer lugar, se debe ubicar el proyecto en las zonificaciones o macrozonificaciones regionales de amenaza de acuerdo con la figura 9. Figura 9. Zonificaciones regionales de amenaza. Las fuentes de consulta deben ser las entidades oficiales generadoras de información, como se evidencia en la tabla 5, para los eventos amenazantes que se destacan en esta metodología, y se profundiza en el anexo 3. Tabla 5. Fuentes de consulta. Evento. Fuente de consulta. Inundaciones. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Movimientos en masa. Servicio Geológico Colombiano, SGC. Avenidas torrenciales. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Vendavales. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED. Erosión costera y ascenso. En el nivel del mar. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minambiente, IDEAM. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Invemar. Incendios forestales. IDEAM. Sequías. IDEAM. Sismos y actividad volcánica. SGC. Amenazas tecnológicas. Ecopetrol Sociedad Anónima, Consejo Colombiano de Seguridad, CCS, y otras fuentes. Una vez ubicado el proyecto en su contexto general de amenazas, es necesario revisar y estudiar, a nivel local, la historia de eventos ocurridos y registrados. El análisis de registro histórico de evento se considera muy importante en el análisis de amenazas, por cuanto es el insumo inicial y en algunos casos es el único. Son fuentes recomendadas aquellas que manejan bases de datos de registros históricos de eventos, desastres y barra o emergencias, inventarios y catálogos, así como en estudios antecedentes, tal como se puede apreciar en la error. No se encuentra el origen de la referencia. Es importante que se tenga en cuenta que los registros históricos se usan para dimensionar, de forma aproximada, la historia y las tendencias de los eventos que han afectado el sitio, o sitios, donde se va a ejecutar el proyecto. Figura 2. Análisis de contexto histórico local de eventos. Para el caso de las amenazas generadas por el proyecto al entorno e internas, debe estudiarse en forma detallada el contexto histórico de proyectos similares, en cuanto a la ocurrencia de eventos y los daños generados en incidentes ocurridos. Las amenazas se deben ordenar de conformidad con su prioridad, alta, media, baja, teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y potencial de daño, seleccionando para el análisis aquellas de las que se tenga indicio de estar en categoría alta y media. Si se cuenta con los recursos, se pueden analizar todas. De manera indicativa se presentan en las tablas 6 y 7 algunas recomendaciones para determinar el nivel de frecuencia y potencial de daño para usarlos como criterios de priorización de amenazas. Tabla 6. Criterios de frecuencia para la priorización de amenazas. Descripción. Criterio frecuencia. Sucede frecuentemente, una vez entre 1 y 5 años. Alta. Limitada posibilidad de ocurrencia o que sucede en forma esporádica. Una vez entre los 5 y los 20 años. Media. Se espera que ocurra pocas veces, una vez o menos en 20 años. Baja. Tabla 7. Criterio de potencial de daño para la priorización de amenazas. Descripción. Criterio potencial de daño. Puede afectar gravemente elementos físicos. Destrucción, y personas, muerte, así como interrupción de las actividades de la zona. Alto. Puede afectar de manera moderada a los elementos físicos, las actividades y las personas, sin que se generen muertes humanas. Medio. Solamente se presentarían daños físico leves. Bajo. En la figura 11 se presenta de manera gráfica la combinación recomendada de estos criterios para definir la prioridad de análisis. Figura 3. Combinación de criterios para priorización de amenazas. Alto, medio, bajo, alta. A media. AMB baja, AMB potencial de daño frecuencia. A igual alta, M igual media y B igual baja. 2 de septiembre de 2003. Procedimiento general para analizar las amenazas. En el error. No se encuentra el origen de la referencia. Se muestra el procedimiento general para analizar cada una de las amenazas priorizadas en el ítem anterior. Allí se ha definido una relación causal, estableciendo como determinantes de la amenaza los factores condicionantes, que establecen la susceptibilidad y que se describen más adelante en los capítulos 3 y 4, así como los factores detonantes, ver tabla 8. Se precisa que se entenderá analizada la variabilidad climática como factor detonante cuando este sea un evento hidrometeorológico hidroclimático y sea analizado con eventos extremos o con metodologías no estacionales. Una vez se cuente con esta información y se compare el análisis con los registros históricos, se puede determinar la amenaza. De acuerdo con la presente metodología, si el resultado del contexto general de amenaza indica que el proyecto se encuentra en una zonificación de amenaza alta y definitivamente esa debe ser la localización del proyecto, se debe proceder a hacer estudios detallados o ejecutar medidas de reducción del riesgo de desastres, según sea el caso. De igual manera, si de acuerdo con el objeto del proyecto se pueden tener varios escenarios simultáneos de actividad, se hace necesario evaluar la amenaza en cada uno de sus escenarios. Por ejemplo, si con el proyecto se va a construir una carretera, hay que tener en cuenta a el sitio mismo de la obra, b las áreas donde se extraen las materias primas o fuentes de materiales, c las fábricas de materiales elaborados que surten a la obra, d los botaderos o lugares de disposición de residuos, e los sitios de disposición de sobrantes de movimiento de tierras. Durante la operación del proyecto, en el ejemplo, ese escenario corresponde al trazado de la carretera, así como en la etapa de cierre. Otros aspectos para considerar son las actividades asociadas al transporte, que se presentan durante todas las etapas del proyecto. Figura 4. Análisis de la amenaza. 2 de septiembre de 2004. Factores detonantes. Corresponde a los factores que, dadas las condiciones favorables para la ocurrencia de la amenaza, susceptibilidad, son responsables de que efectivamente se produzca el fenómeno, actuando como disparadores del evento amenazante. Son específicos para cada amenaza y no generalizables, que varían de acuerdo con el área del estudio, y tienen una incidencia importante en el comportamiento de la amenaza. En el error. No se encuentra el origen de la referencia 8. Se resumen los factores detonantes de cada una de las amenazas especificadas en esta metodología, y como se puede observar, varios de ellos se relacionan con la variabilidad climática, precipitaciones y cambios de temperatura. Tabla 8. Factores detonantes. Eventos amenazantes. Factores detonantes. Inundaciones. Precipitaciones. Movimientos en masa. Sismos. Precipitaciones. Avenidas torrenciales. Precipitaciones. Erupción volcánica. Sismos. Deslizamientos. De cielo por otras causas diferentes a las erupciones volcánicas. Vendavales. No aplica. Erosión costera. Oleaje. Ascenso en el nivel del mar. Incrementos en la temperatura global, por causa del cambio climático, que originan derretimiento de glaciares y, por tanto, ascenso en el nivel del mar, incendios forestales, acciones antrópicas, intencionales y no intencionales, naturales, por ejemplo, tormentas eléctricas, sequías, no aplica. Se pueden presentar otros factores detonantes relacionados con los factores antrópicos, excavaciones, vibraciones, voladuras, entre otras, o en algunos casos, procesos de erosión y socavación que el experto deberá aplicar y calificar. En todo caso, la variabilidad climática se considerará como factor detonante siempre que para el análisis se tenga en cuenta la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, ya sea por su frecuencia o por su intensidad, o se hayan utilizado modelos no estacionales. En el error. No se encuentra el origen de la referencia 9. Se presentan orientaciones para establecer la necesidad de la incorporación de la variabilidad climática en los análisis, de acuerdo con el horizonte del ciclo de vida prevista para los proyectos.